Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Hola, hola, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Mi nombre es Gabriel Cuevas, este es el espacio de Flor Rubio. En unos cuantos minutos se conectará a ella para estar con nosotros hablando de todo lo que sucedió este fin de semana en los espectáculos en este país, que hubo mucho de qué informarnos, demasiadas actividades, teatro, conciertos, festivales. Bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Y le doy la más cordial bienvenida a una guapa, una rubia muy original, muy natural, Ana Luz Salazar, hermana, bienvenida.
¡Ay, qué bonita presentación de mujer! Me
de mujer, hermana.
Oigan, pues de todo ha pasado este fin de semana. Gabo, necesitamos tú y yo arreglar unas cuentas porque me da un ataque. Necesitamos hablar de Emilio Osorio y de su, nueva relación preciosa. O sea, ¿cómo? ¿A qué hora se nos adelantó el muchacho? Por supuesto, también de Luis Miguel. Hay muchas notas de Luis Miguel, aparte de su caída, que creo que podríamos abordar. Y pues bueno, hubo por ahí también un escándalo con Mauricio Castillo en redes sociales este fin de semana.
Me encanta. Y bueno, le voy a dar la cordial bienvenida a mi tío favorito del medio del espectáculo, el tío ya de todos, el tío Mario Larreguera. Tío Mario, ¿cómo está? Buena tarde.
Hola, hola, pues muy bien, muy a gusto, bendito Dios. Mira, pues yo voy a comentar de que los premios Bravo cambian de fecha. Va a ser en diciembre, como estábamos los primeros días de diciembre, iba a ser, la cambian para el 19 de diciembre. Y también les voy a comentar quién va a ganar el premio de la noche, que es el premio que lleva el nombre de Emilio Azcárraga, más adelante.
Muy bien, tío Mario. Y por ahí anda conectado, creo que está muteado, Juelino Farley, no sé si estás por ahí, ¿me escuchas, me oyes, me sientes? Quiero que no nos escuche y no nos siente porque se acaba de desconectar, entonces más adelante se va a conectar con nosotros. Oigan, perdón,
pero... Está Rafa.
Rafa, ¿por aquí andas, jefe? No, el jefe está ahí esperando unos asuntos pendientes, tío Mario. Pero bueno, más a ratito ya nos conectamos con los más integrantes de este equipo. Y bueno, pues empezar a contarles, tío Mario, que qué barbaridad el video de la caída de Luis Miguel.
No sé si... no me dolió de verlo.
Pero hermana, sí que fue un golpe de... Ay, ñañita, dijera Carmelita, ¿no? Ay, ñañita.
Fíjate que se cayó. Pobre. Y luego un ratito se sentó como para ubicarse en tiempo y espacio, yo creo, porque aparte tenía que seguir cantando, ¿no? Uh-huh. Y luego se levantó y siguió, y luego una persona que ayuda a mantener todo limpio entró y limpió porque había agua en ese espacio. Que sepa de dónde salió el agua, pero salió.
Normalmente siempre...
Fuerte, ¿eh?
Normalmente ves que siempre los cantantes tienen como una botellita de agua cerca, también los coristas igual a lo mejor se derrapó, se cayó, no lo sabemos, pero cuéntale un poco a la gente, descríbelo, Ana, porque tú eres muy fan de Luis Miguel, el momento en el que él está a punto de hacer su paso
tan su común. Paso emblemático donde levanta la patita, más que las jeans,
y que se nos cae
al piso, pero del piso no pasó. Y la verdad se recuperó bastante rápido, ¿eh? Yo pensé, por cómo se ve la caída de aparatosa, que iba a quedar como Alejandra Guzmán, que ya ves que ya no se pudo levantar. Uh-huh. Pues se levantó. Cuantas veces se caiga, se va a levantar Luis Miguel.
Como Lázaro, levántate y andó.
Pues sí, tío Mario, se levantó, pero lo padre de todo esto es que él continuó con el espectáculo. Ese día estuvo súper entregado, Ana, estaba como demasiado de buenas. Porque también ese mismo día estuvo Peso Pluma y Nicki Nicole entre el público, hermano de Luis Miguel, vi que estuvo ahí atendiéndolos, estuvo tomándose foto con ellos, estuvo platicando, e incluso Luis Miguel los saludó en el escenario.
Oye, ¿sí? Me encantó, fíjate que él sí lo saludó. ¿qué van a decir los demás? Pero me encantó que estuviera ahí Peso Pluma y Nicole para que la gente vea que, aunque no les guste Peso Pluma, él tiene buenos gustos musicales, ¿no? Peso Pluma sabe escuchar buenos cantantes y aprender de los grandes, y me encantó verlo ahí sentado.
Oigan, a Luis, lo que hice, fue lo primero que hice cuando vi que se cayó, fui a mandar el video a quien creen, Angélica María y a Sergio Gabriel, para decirles, mire, también Luis Miguel se cae, no solamente Angélica se cae, se tropieza en el escenario.
No, pues han caído todos, Juan Gabriel.
Sí, ya lo sé, pero bueno, todos, últimamente, todos. ¿No? Pero para que no se sintiera tan mal Angélica, me contestó Angélica, ay, pobrecito, no. Ojalá no le haya dolido, no se haya lastimado.
No, sí le dolió,
fue
se
su
ve.
Respuesta.
Se ve que sí le dolió, la verdad. A mí me dolió de verlo. Oye, pero no fue la única noticia alrededor de Luis Miguel este fin de semana, Gabo, porque fíjate que se dio a conocer que que pues bueno, la señora a la que le atribuyen que es mamá de Luis Miguel allá en Argentina, las primas Basteri, pues no es su mamá, ya le hicieron
el ADN.
ADN y no, Honorina Montes no es la madre de Luis Miguel, la familia ya lo sabía, pero pues ya, basta de especulaciones, ¿no? También sí, fue otra que se que
pues fueron
se
años especulando, años esa
y cobrando.
Exacto, aparte.
No, muy fuerte.
Oye, sí. ¿Y esta nota cuándo salió, Ana?
El fin de semana.
Porque el viernes o sábado.
Que las primas celebraban de que las autoridades argentinas habían llegado a un acuerdo de que la iban a mandar a Houston a esta señora a hacerse las pruebas para corroborar que era la tía, ¿no? Y ellas estaban muy contentas porque para ellas esto era gloria, era bendición, porque aseguraban que sí era su tía. Sabíamos que estas primas, por ir a programas argentinos, cobraban, ¿no? Por ir y dar todo esto. Entonces, pues, Luis Miguel siguió siendo noticia porque, dicho sea de paso, se hizo un video muy viral donde en su concierto una niña está canta y canta sus rolas y él baja a saludarla y le da dos besitos, en teoría tres, porque uno fue en la mano, en cachete, cachete y mano, pero en esta ocasión ya no aplicó la del beso como el de la menor anterior, ¿me explico? Y creo que aprendió la lección tu rey, querida.
Pues sí, para que te anden inventando cosas de un tema tan delicado que cuesta tanto trabajo visibilizar, como para que anden queriendo agarrar a cada persona en curva, me parece oportunista y aparte banalizar un tema tan profundo, tan difícil, ¿no? Socialmente como la pederastia, como para hacerlo así como a la ligera. Entonces a mí me parece correcto, qué bueno que extreme sus precauciones, que nunca más un medio le vuelva a decir nada y que él se cuide, porque no es una conducta que ni le hemos visto ni es algo que hemos podido percatarnos, ¿no? La historia de Luis Miguel, al contrario, siempre ha sido como amable con sus hijos. Y también me enteré de otra cosa que anda por ahí rondando sobre Luis Miguel, Gabo, que es muy bueno, ¿eh?
A ver, ¿qué cosa es?
¿Por qué, amor?
Pues porque me enteré que él está haciendo lo posible, o sea, él y su equipo de abogados están haciendo lo posible por dialogar con la contraparte, con Araceli y su equipo de abogados, para poder llegar a un acuerdo a favor de sus hijos, él pagar lo que debe, ponerse al corriente, hacer las cosas necesarias para ser un buen papá, como también lo comentó el papá del Checo Pérez, ¿no? Entonces, ojalá no se quede nada más en el tintero. Ojalá sí lo haga porque es lo mínimo.
Claro, como debe ser. Pero mira, al final creo que el diálogo puede hacer que esta situación llegue a un arreglo justo, sobre todo por el bien de los menores que, pues, ellos van a la escuela, ellos comen y Araceli es una mamá que trabaja y ojalá que lleguen a un acuerdo. Pero bueno, vamos a una pausa porque regresando les voy a platicar todo lo que pasó en el Coca-Cola Flow Fest, que estuvo de nervios.
Ay, no estoy muy emocionada.
Cae la lluvia.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Dije que ya no sonreías.
Ya estamos de regreso, exactamente son las 3:16. Y bueno, pues dejando al sol a un lado, este fin de semana sus conciertos pues fueron un éxito, ¿no? Se llenaron, pero fue un fin de semana de mucha música, tío Mario y Ana. Les cuento porque sí, me tocó vivir la experiencia del Coca-Cola Flow Fest. Una vez más, de verdad, este año me impresionó porque llegaron muchísimas más personas de lo normal.
¿En dónde fue?
En el Foro Sol.
Ah, muy bien.
Es que ya no sé ni si es Foro Sol o el hipódromo o el cómo se le llaman a este.
El autódromo, por ahí, no sé.
El autódromo.
Todo y nada a la vez.
Ah, el autódromo, perfecto.
Pero sí, es que sí. Todos los festivales. Todos los festivales los hacen normalmente ahí, ¿no? Y la verdad es que en esta ocasión les tengo que platicar que me gustó mucho porque hubo pues un control mucho más estricto en cuestión de los filtros para entrar, el boletaje, ya ven que hay mucho clon que se dedica a pues literalmente a extorsionar a las personas con los boletos, hubo como un control, muy padre la cartelera. Yo la verdad tengo que decirles que fui el sábado. Me tocó ver a Danny Ocean, que para mí fue guau, pero los más guau, Wisin y Yandel, que fueron justamente a despedirse en el Coca-Cola Flow Fest, su gira. Ellos ya terminan, ellos ya se desintegran, y bueno, pues este festival fue el escenario perfecto para decir gracias a toda la gente que los estuvieron apoyando año tras año. Ayer, pues Maluma fue el encargado de cerrar este espectáculo, este festival.
¿Y qué tal?
Pues le fue muy bien en cuestión de personas que llegaron. La verdad, todo el mundo quería ayer ir a ver a Maluma, pero fíjense que Tito el Bambino dio la nota, porque yo no sabía, este cantante que se hizo muy famoso con el tema El amor es una magia,
El amor es una magia.
Y claro, fíjate que ayer, al interpretar este tema, se rompe en el escenario porque da a conocer que hace 8 días perdió a su hermano.
Entonces, fue un
momento bastante emotivo, porque él empieza a decir a su público, oigan, ustedes tienen a sus hermanos, a sus mamás al lado, denle un abrazo a sus amigos con quienes vienen, porque la vida se va. Y se quebró en el escenario, o sea, de verdad, se quebró, y creo que de repente este tipo de situaciones hacen que uno admire más a los artistas cuando tienen el corazón roto, pero tienen que sacar adelante el toro, y lo hizo bastante bien. Regresando al tema de Maluma, pues Maluma, ya saben, muy profesional, muy entregado. Otra que también triunfó fue Bellakath.
Bellakath le fue muy bien, perdón, pero dicen que Dani Flow fue así como lo máximo también, ¿eh?
Fíjate que este Fade, el novio de Karol G, en lo personal, te puedo decir que no levantó el evento. Yo creo que había mucha expectativa. Su producción estaba muy padre porque con puros drones aparecía su nombre en el cielo, se veía muy padre. Pero en el escenario, o sea, como que sí prendió, pero la gente se fue rápido. Dígame,
tío. Mi paisana Yeri Mua, ¿cómo le fue?
Yeri Mua tuvo increíble. Una participación chiquitita, porque ella no tiene éxito. Solo uno.
Pero tiene dos canciones apenas al aire. Ella.
Pero solamente cantó la corita, la que tú nos cantas, Ana, la que canta tu pequeña. La de. Es que tu bebé bueno, se la sabe.
Con las malas palabras le hacemos. Para que la gente sepa, la de yo no soy refresco en bolsa, pero te vengo aceptando el popote. Muy buena. Bueno. Dicen que también le fue increíble a Dani Flow, a la Jerry le fue muy bien y que hizo la presentación de su siguiente canción, que se oye muy bien también.
Va a tener una colaboración con Bellakath. Ella es
Que me da mucho gusto porque la Bellakath está yendo muy bien.
Muy bien. ¿Quién iba a decir, no? Que la Bellakath con su temita que todo el mundo pensaba, pues alguien está hablando y se escucha, pero les quiero decir que les fue bastante bien y me da mucho gusto por los organizadores, pero sobre todo por el repertorio musical. También estuvo esta Latin Mafia, que es una de las bandas mexicanas más fuertes, que le está yendo muy bien con Sal Rosa, que es uno de los temas que está sonando por todos lados. Pocos artistas mexicanos, también vi a Gabito Ballesteros por ahí, echándolo duro, 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 duro. Y,
oye, y también fue John Mico también, ¿no? ¿O no?
Sí, John Mico, hermana, justo John me Mico, ganaste la palabra.
John Mico, que es una fiera cantando música urbana. Y es también Nicola y Wendy se dieron un beso de pasión.
Ándale.
¿En el Coca-Cola?
Uh-huh.
No los vi, fíjate. Bueno, es que la verdad, había muchísima gente. Me encontré me encontré al hijo de Ludvika Paleta. Estuvo ahí la hermana Brenda Zambrano. Estuvieron ayer varias amigas de Acapulco Shore. Fez y Moreno también, me la encontré por ahí. A Natalia Alcocer le tocó ir el domingo. O sea, como que mucha gente se dividió, pero estuvo muy padre. A mí me encantó y qué padre, de verdad, que Wisin y Yandel, yo fui el más feliz de verlos. Eso sí la rompen, ¿eh? El reggaetón viejito es el éxito, hermanos. Lamento decirlo.
Siento que es un éxito. Tema generacional, pero sí,
como que levantan siempre, ¿no, hermana?
Ajá, pero también este reggaetón como cochinón, a la gente le gusta mucho, porque está muy, o sea, es muy atrevido. Y dicen cosas que uno no diría en cualquier momento, o sea, o que no bailaría, ¿no? A mí me da mucha risa.
Sí, 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 coincido contigo, pero bueno, ya veremos cómo les va el próximo año, pero por lo pronto les puedo contar que me contaron que a Belinda la invitaron y Belinda no quiso, porque Lola Índigo, ves que tiene un tema con Dana Paola y también con Belinda, pues resulta ser que Lola Índigo las invitó y ninguna ni otra pudo. Entonces pues se quedaron vestidas y alborotadas las fanses que pensaban que el milagro iba a suceder. Pues no sucedió. Pero bueno, ya dejando un tema del Flow Fest, por ahí me encontré a Romina Marcos, hermana de Emilio Osorio, y tú nos traes una muy buena información.
Yo
hermana.
Estoy bien atacada porque le reclamé a Gabo el fin de semana. Lo hice públicamente, no me arrepiento.
Pero a lo mejor no se dio cuenta Gabo.
Ahora resulta así, como muchos que dicen, ay, yo no vi. Que Gabo fue al cumpleaños de Niurka.
Sí,
oye, me llamó también la atención que lo hicieran al día siguiente que se murió la mamá de Juan Osorio. O sea, la suegra, la abuelita, estaban como si nada.
No, tío no, Mario,
dice que estaba triste.
Ya se había muerto desde hace varios días la señora.
Ah,
okay. Es que la noticia se dio a conocer apenas hace cuando subió él la esquela y comentó Juan Osorio.
El martes. El martes.
Bueno, pues tenían 24, 48 horas que la habían enterrado entonces a la señora.
No. Bueno, pues quiero decirles que yo me acuerdo que yo le pregunté a Gabo y
¿con quién
fue Emilio, porque no fue con su novia. Y me dijo, no, fue con una amiga suya. Así me dijo Gabo. Uh-huh. Y entonces le dije, o sea, ¿cómo? No fue con la novia, fue con una amiga. Después vimos un clip en donde Carol Sevilla dijo que ella ya era una mujer soltera, porque está soltera, ¿está qué? De moda.
De moda.
Entonces, dije, no, pues esto ya valió. Y que nos enteramos, Gabo, que ahora Emilio Osorio confirmó su relación con Leslie Gallardo, que estuvo en Acapulco Shore.
Mi Leslie Gallardo estuvo y está, porque está ahorita en la última temporada de Acapulco Shore.
Ay, no va a poder cuchiplanchar a gusto.
Es una niña muy divertida, yo la quiero mucho. Hemos trabajado muchas cosas juntos y nos queremos bastante.
¿Y cómo no sabías que andaba saliendo?
Ay, hermana, es que hay cosas que sí sé, pero que no quiero contar.
Ya ves,
yo soy buena amiga, hermana.
Entonces mi reclamo fue lícito. Mi reclamo fue lícito porque, mira, lo sacaron otros medios y tú ya traías la nota, bebé. Primero la nota, bebé.
Yo te voy a ser bien honesto. El día del cumple de mamá mío, yo no vi con quién llegó Emilio. Vi que llegó con una chica, pero no la reconocí de espalda. Luego ella me dijo, también fuiste y no te vi porque ya yo llegué más tarde, porque fui a primero armar los reportajes para luego agarrar la fiesta con mamá Niu. Pero en efecto, pues ya llevan saliendo. Digamos que se conocieron también porque tienen amigos en común. Leslie es amiga de Romina, el mejor amigo gay de Leslie es uno de los mejores amigos favoritos de Romina y de Alba, que son, Alba también es de Acapulco Shore, y pues bueno, nació el amor, se habían ahí como mantenido, pero bueno, ahorita les termino de contar el chisme en el siguiente corte.
Ay,
en
no.
El siguiente corte.
Estoy vamos bien atacada.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Lleva su perfume hasta traer la primavera y me enseña lo que no aprendí de la vida.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Y bueno, pues estábamos justamente pues hablando de Emilio Osorio y su nueva relación. Oye, que dicho sea de paso, pues como que Karol G está muy, muy, muy... Karol Sevilla, no, Karol G, hay mucha diferencia.
No, Karol G está
Karol
en la
Sevilla
cima.
Está como...
No. Karol G está en la cima y ahorita traes novio muy contenta con el pecho.
Que es que estoy viendo, ¿sabes qué? Siempre fui yo por Disney, que es la serie de Karol Sevilla. Está buena.
Ah, claro.
Que está con Pipo el Bueno y así, Pipo el Bueno, perdón. Y por eso es que dije el nombre de ella, pero... ella está muy molesta por lo que Emilio hizo, o sea, de que ya según dio a conocer su romance, ese romance que estaba ahí como que todo tranquilo, y lo dio a conocer Emilio porque cumplió años y su papá Juan Osorio le hizo una comidita, y entonces fue una cena, más bien, a la cena invitó a Leslie, llegó con Leslie, llegó la hermana de Emilio, llegó su papá, llegó la novia de Juan Osorio. Y por el otro lado, también en el mismo día, el cumple de Mamá New, y a Mamá New le hicieron una fiesta a sus amigos en Mérida, en su casa, con banda, mariachi, muy tranquila ella, haciendo ejercicio, disfrutando estos 56 años, porque ahora sí fueron sus cumples. Ahora normalmente se acostumbra, celebro antes de mi cumple, y mi cumple lo paso pues como realmente me gustaría, ¿no? Entonces, pues Emilio ya lo hizo oficial, hermana, ya tiene que... Nueva novia.
Y sí, pues mira, te voy a decir algo. No sé por qué la habrá molestado. Seguramente no terminaron bien, Gabo. Y se veía que no iban a terminar bien, ¿eh? Porque ya ves que ella no era muy abierta con esa relación y él tampoco. Y no sé si era un asunto de ella o... O sea, digo, había como muestras de cariño de pronto públicas, muy pocas. De, ay, sí, lo quiero mucho, lo estoy esperando aquí afuera, o lo que sea, cuando estuvo en la casa de los famosos, pero nunca hubo así como la apertura, ¿no?, de verlos juntos.
Sí, coincido contigo. No sé qué opina el tío Mario, pero yo creo que la relación de estos chicos estuvo como con mucha secrecía, mucho misterio, como si estuvieran haciendo algo malo, tío Mario.
Yo siento que ella, sus representantes le exigían eso, ¿no? Ella era la famosa, no él. Entonces trataban de ocultar un poquito el romance, ¿no? A nivel internacional, ¿no?
Exacto.
Bueno, puede ser que sí también, la verdad. O también puede ser que no lo hicieran tan público o no tuvieran una relación pública, porque todas las relaciones que son públicas están bajo el escrutinio de la sociedad. Todo el mundo está opinando, todo el mundo está interpretando, todo el mundo está diciendo, ay, ella le dijo te amo y él le contestó muy, muy seco. Y, o sea, tonterías, ¿no? Que son muy molestas, sí, sí, sí. Yo creo. ¿No? Pero pues, sí, bueno, sí. Cada quien. Yo vi que en Twitter ella puso ja, 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 ja. Así.
Pues está bien.
Desapareció
la pues está bien. No, aquí está. Es que ustedes que no tienen activada su cámara, ustedes que no ven sus ojos, nada más hablan, pero no tienen el chip de los ojos, querida Ana. Ah, oye, no, les tengo que platicar que este fin de semana, tío Mario, Se cumplieron las 200 representaciones de la obra Mamá Mía, una obra que a mí en lo personal me encanta mucho.
Gracias a tu mamá, que se la pasó muy padre contigo.
Sí, y wow. Ahora la encargada fue Kika Edgar. Lizeth no dio la función del domingo, que fue ayer, justamente por la tarde. La dio Kika Edgar y pues fue una función bastante emotiva. 12 nominaciones tiene esta obra para los premios Metro, que son en estos días.
Y para los premios Bravo tiene 3, por cierto, 3 nominaciones.
¿A poco? Pues en
los Metro premios, en teatro. Sí, es que los premios Bravo no dan tanto teatro, pero dentro de los pocos premios que hay de teatro, está en 3 nominaciones como mejor ese musical. Está también.
Oiga,
como,
tío Mario, nomás tengo una duda. ¿Por qué están entregando los premios Bravo tan rápido si acaba de ser hace poquito el evento?
Porque la vez pasada fue que no se pudo hacer, entonces ya tenían todo preparado y yo también pensé lo mismo, y que no, pues es que es dinero, ya me entendiste, que juntan para las personas mayores, tienen que cubrir esos gastos, si quieras o no, pues les fue muy bien la pasada, y en esa ocasión esperan que también les vaya muy bien, aunque va a ser, que digo, cambiaron la fecha, 5 días antes de Navidad va a ser, imagínense, el 19, a ver cómo les va, pero pues andan muy entusiasmados ahí trabajando para sacar adelante, ¿no?
Yo creo que les va a ir bien, le voy a decir por qué. Porque entrada ya no hay eventos para esos días.
Exactamente.
Entonces todos los medios que vamos al aire hasta el 22.
Así es.
Pues nos va a servir el contenido, claro, por supuesto.
Sí, y te digo, está postulada Lizeth como mejor actriz y este niño Alejandro, el protagonista.
De la Madrid. Alejandro de la Madrid.
También como mejor actor. O sea que de los pocos premios que hay, tiene 3 nominaciones. Mamá Mía, claro. Wow. Que tiene que concursar con Vaselina, tiene que concursar con Anastasia, tiene que concursar con Jane, tiene que concursar con El Mago, en fin, no tampoco no es muy fácil decidir quién vaya a ser la mejor obra musical del año, ¿verdad?
Pues vamos a ver, porque creo que hay mucha obra que este año pues sí gustó. A mí en lo personal me encantó Mamá Mía, soy fan de Mamá Mía.
Oye, ¿y quién te gustó más, Kika Edgar o Lizeth?
Fíjese que, ay, no me vayan a regañar, pero yo voy por Lizeth.
Ah, muy bien, es
que,
perfecto.
O sea, ¿en cuestión de qué? ¿De su desarrollo del personaje?
Actoral, claro.
Okay. Ah, muy bien. O sea, porque como cantantes yo no las compararía, la verdad.
No, Kika canta muy padre, Lizeth tiene un estilo muy de comedia musical, pero... No sé, a mí me gustó mucho más con Lizeth. No sé, porque le tengo mucho cariño o porque la admiro mucho, porque ella es una actriz de comedia musical, ¿no? Que ha hecho muchos personajes importantes y se le quiere. Ella es muy amable, muy simpática, 50 años, guapísima, ¿no? Que por cierto me dijo que ya está pues ahorrando, porque ya en poco van a ser los 15 años de su hija.
Ay, wow.
Así que ya está ahorrando la vaquita para hacer el fiestón, ¿no? Pero ojalá que ella se lleve el premio, tío Mario.
Pues sí, ojalá. Oye, es con Lizardo, ¿verdad? Con el que tuvo la niña, ¿verdad?
Sí, tío Mario, que es un buen papá.
Sí, yo me acuerdo que Lizardo, pues ella lo conoció cuando él vino a México a hacer un musical con Ocesa, y ahí fue también el click. Y sí, mira, que ya, entonces ya Lizardo ya tiene con fácil aquí en México como unos 19 años, ¿no? Algo así.
Ya tiene muchos.
Ajá.
Muchos, sí, claro.
Sí, porque ella estuvo casada con Bichir, ese fue su esposo, y no tuvieron familia. Y bueno, y con Lizardo ahora, y también otros novios tuvo, entre ellos Mauricio Martínez, tu paisano.
Sí,
también fue el novio de ella mucho tiempo.
Que ellos se quieren mucho, mucho.
Sí.
Pese a lo que la gente pueda llegar a decir, ellos se quieren mucho. Y también anduvo con otro chico que estuvo en la Casa de los Famosos de Telemundo. El Casano, Nacho Casano.
Ah,
anduvo,
mira.
Dice, también con él.
Ese no sabía yo.
Sí, yo los vi juntos en una ocasión. Y
también con Pelón Gomis, acuérdense.
También. Ay, no, qué bárbara, mi Lizeth. Ella muy pasteada, mi hermana.
Pero anduvo con uno muy joven hace poco. ¿Con quién anduvo?
Con Nacho Casano.
No. que hacía el personaje de don, ay, ¿cómo se? Un actor que era futbolista y se volvió actor y que lo comparaban mucho con Pedro Infante, tío Mario. Gallegos, de apellido Gallegos.
Ah, claro, claro.
Él, de apellido
Gallegos. La mujer araña, Jorge Gallegos.
Sí, él, tío Mario. Él fue novio de la tía Lizette. Claro, sí, claro.
Pero creo que no terminaron bien las cosas. Ay, perdón que me meta. Buenas tardes.
Ay, buenas noches.
Buenas noches a todos. Espérense. Perdónenme.
¿Está temblando o qué?
No, ¿por qué?
Pues porque llegaste, hermano, llegaste.
Laurita también la oí.
Yo siempre he estado aquí.
Doble temblor.
A Laurita también la escuché.
Ay, ahorita. No, qué bárbaro.
Y ahorita productora que llegue Flor va a ser el triple, no sabes tú.
Va a ser un tsunami. Pero exacto. Bueno, Juelito, ¿qué decías? Perdón, bienvenido y ahora sí, anéxate.
Muchas gracias. Súmate. Les comentaba que me parece que las cosas entre Lizette y Jorge Gallegos no terminaron del todo bien, yo recuerdo, ¿verdad? Algo pasó, mi Gabo, algo pasó.
Pues mira, la realidad es que Lizette está guapísima, que queremos que gane, ah, sí, y que lo hizo increíble, y mamá mía. Y ya bien. Nos vamos a una pausa porque, ¿qué? Nos quedan 10 segundos, vamos a una pausa y regresamos.
Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina, Uruguay con Paraguay.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Te dije que yo era el correcto.
Yo te lo advertí, ves que no miento.
Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Oye, como que los ovnis se quisieron conectar con nosotros. Yo escuché un ruido muy de ovni, Ana, ¿eh? No sé ustedes, pero yo sí escuché un ruido.
No, no me tocó, Gabo Maussan.
Quiero ir al Senado a hablar de mi experiencia con los ovnis en este.
Voy a llevar a los ovnis. Voy a llevar a Cindy sin dientes. ¿Se acuerdan de Cindy sin dientes que salía?
Ay, te llevas al lobo también, al hombre lobo. Acuérdate del hombre lobo.
Al hombre lobo.
A Joseph.
Ay, no, no.
Personajes de hasta en las mejores familias. Ay, de lo más bizarro que ha tenido la televisión mexicana. Sí, buenísimo.
El más honesto. Oye, al menos. El más honesto al menos, ¿eh?
Había un hombre ovni. ¿Se acuerdan del hombre ovni?
Claro. Y el que era el que tenía como gigante.
Había uno muy alto. Ándale, ese. Personas. Había uno alto.
Ese era Joseph, oye, ¿no?
No sé. Pero se parecía como a Lady Wu físicamente.
Ay, mi Lady Wu. ¿Dónde estará Lady Wu?
Haciendo, vendiendo taquitos ahí por el Estadio Azteca.
Ay, para que le compren a Lady Wu.
Hermana, no me has venido a visitar, me dice, ya ni me entrevistas. ¿Te acuerdas cuando ya se sentía muy famosa y ni quería ya dar entrevistas? Ay, no, qué cosa.
Todas han tenido su momento, sí, señor.
Para coincido. Para volverse, ¿qué? Icónicas. Porque icónica. La Lady Wu, icónica, ¿eh? Como la Lady Tacos de Canasta. Muy icónica.
Oye, la que tampoco he sabido ya de ella es aquella que fue tu compañera en la primera superviviente que estuviste, su barbo.
¿Cuál tío Mario? Vamos, ¿quién tía Mario?
La señora ya mayor que enamorándonos.
Ay.
Ah, la Lupita.
Lupita.
Lupita. Tiene ahora 5 años que no la veo para nada, ¿eh?
Bueno, pues ella está vendiendo dulces.
Ah, en mira.
Tianguis, ella sigue vendiendo dulces. Sigue.
Pero veo que tú no la invitas niño, a nada, ¿verdad? No la invitas a la.
Ay, tío Mario, nada. Qué barbaridad.
Ay, tío Mario, ¿cómo le encanta amarrar navajas?
Ay, no.
Acuérdate, tú dile.
No vino.
Bueno, pero es que pues, era con la que más te llevabas en un momento.
La
dado,
quiero mucho.
Acuérdate, sí, tú dile el nombre. No pudo. Gabo, dile el nombre a don Mario y él te inventa la calumnia, acuérdate.
Pero muy inventada, tío Mario, ¿eh? Muy inventada esa calumnia, eso no me gusta. Porque soy de los pocos que tiene mucha buena comunicación con mi Lupita. Hace poco la invité, pero estaba en el hospital porque su hijo se accidentó.
Ah,
chocó en su moto y ella lo estaba.
No, no, pero no.
Pero sí, yo no soy de esos que nada más las usan para que les den contenido. Oigan, les quiero poner algo en la mesa, Ana, porque fíjense que ayer en esta alfombra de mamá mía me encontré a Vanessa Bauch. Entonces okay, me encuentro okay a Vanessa y hace poco yo saqué un reportaje en Venga la Alegría donde Elifer Torres, con quien trabajó en Guerra de Vecinos y quien en Telemundo pues se volvió una de las actrices consentidas cuando hizo Betty en Nueva York, esta chava me cuenta que estaba muy molesta por la manera en la que Vanessa había inventado que, según a ella, Pascasio López, a quien Vanessa acusa de agresor, aseguró que también ella fue víctima de abuso durante el rodaje de la serie Guerra de Vecinos, segunda temporada, ¿no? Que esta serie fue muy exitosa en Netflix. Entonces, eso me lo contó Elifer, yo lo pasé en Venga, y como que no trascendió, como que se quedó ahí. Ayer que me la encuentro a Vanessa, le digo, oye, Vane, hace poco entrevisté a Elifer Torres y ella niega tus dichos, lo que tú aseguraste de que a ella también la habían pues tocado, violentado por este señor. ¿Qué sí. me puedes decir de esto? Y escuchen su reacción. A mi punto de vista, creo que está como un poco descontrolada con este tema, pero escuchemos, y ahorita cada quien pone sus cartas sobre la mesa. Vamos a escucharla.
Platiqué con Elifer Torres y me contaba que ella estaba muy sentida por la manera en la que tú comentaste en su momento que ella también había sido víctima de Pascasio. ¿Qué puedes decir de esto?
Nada, está en su derecho de haberse sentido
expuesto.
Mira, lo que pasa es que no se trata de ella, ella no denunció, ella no fue violada, hay una compañera de ella también, yo creo que ella debería estar, si real, a veces la gente cree que es una cosa y actúa de una manera contraria a lo que profesa. El feminismo implica sororidad y empatía. Efectivamente no se puede hablar de los delitos que se cometen contra otras compañeras sin su autorización. En este caso lo que ella hizo fue confirmar que efectivamente el mismo agresor tuvo un acto indebido con ella, y lo que le molestó es que se divulgara. Cuando tú tienes conocimiento de un delito y no lo denuncias, se llama complicidad por omisión y también es un delito. Entonces, ahí hay una confusión en los conceptos que tiene, que lamentablemente la hacen pensar o actuar en contra de otra víctima en lugar de ser solidaria con las más de 7 víctimas que ya existen del mismo depredador. Pero la entiendo.
Que no la tocó.
La entiendo. No, dijo que sí, pero que lo que no le gustó fue que es el que se comentara. Porque si revisas el video, ella dijo, yo se lo comenté a ella, pero no tenía por qué haberlo compartido. Entonces, eso se llama complicidad por omisión en términos jurídicos. Cuando se calla, o sea, si nada más para aclarar, cuando tú tienes conocimiento de un acto indebido con alguien que puede ser un probable delito, en este caso abuso sexual, el no decirlo, el callarlo, te hace cómplice.
¿Le pides que sea quizás más estricta en esta parte?
No, no tengo nada que pedirle, le tengo mucho amor porque gracias a ella me enteré de muchísimas cosas que tienen que ver con mis acciones legales. Fue ella la que me comunicaba todo. Lo curioso es que después de que ella me comunicaba todo, después ya no quiso decir. No sé, cada quien tiene sus motivos, sus razones, la respeto, la admiro, le está yendo increíble, se lo merece, es una artista súper talentosa, es una mujer también que seguramente trae su propia historia de abusos detrás de la niñez, no lo sé, porque cuando tú niegas, quien no reconoce la violencia es porque la ejerce o porque es víctima de la misma y la tiene normalizada. Entonces, no podemos juzgar ni criticar a compañeras que no están reconociendo que se ejerció violencia contra ellas. Eso es el proceso de cada una. Cada una tiene su derecho de reconocerlo, aceptarlo y decirlo o no. Y si se molestó porque yo lo compartí, que además no se trataba, repito, de ella, no tenía nada que ver con ella, tenía que ver con otras, con mi caso y con el caso de otra compañera mucho más grave, pues ahí creo que lo que debe prevalecer entre nosotras es la empatía, no el juicio.
Ella parece que todo esté ya atrás, ¿no?
No sé. Okay, a ver, ¿qué tiene opinan? Puntos a favor y puntos en contra. A ver, vamos a establecer
lo
que está dentro del marco legal. Es mentira que a tú ser víctima y callar tu testimonio, o al tú de pronto enterarte que otra persona es víctima por esa misma persona, ¿sí me explico? Y tú no tener la capacidad o las herramientas para hablarlo, te conviertas víctima de un delito. Eso es
complicidad por omisión.
No es complicidad, no es complicidad por omisión, porque te voy a decir por qué. Porque la complicidad conlleva a que tú seas una copartícipe, una facilitadora para que el delito siga, continúe. ¿Sí me explico? Y todo eso, tú en el entendido de que se está cometiendo un delito y tú no dices nada para que se siga cometiendo el delito. Eso es complicidad. La callarte, pues es que todo el mundo calla porque les da miedo hablar. Eso es comprensible y es parte de ser una víctima o inclusive de presenciar un delito. Hay gente que no tiene la capacidad de hablar de los delitos que ha presenciado porque les trauma, les da miedo, están coaccionados, se ven involucradas también situaciones, por ejemplo, laborales. ¿Cuántas no saben que perengana o fulana fueron coaccionadas para tener relaciones, para estar en algún puesto en sus trabajos y se queda callado? Eso no es complicidad. Todos entonces seríamos cómplices, todos estaríamos cometiendo delitos y estando en la cárcel. Lo que sí hay es una cultura de la silenciación y eso sí tiene que observarse. Ahora, tú no puedes sacar del closet a una víctima. Esa es otra realidad. Tú no puedes decir, ay, Perengana es víctima. No, no puede.
Oye, Ana, pero ella en estas declaraciones dice como si Elifer fue abusada en su niñez. Ella lo
dice. No me parece que lo dijo así, pero tal vez dijo, no sé si fue abusada en su niñez o tal vez sufrió algo así, que ella ha aprendido como a silenciarse. Sí, es un comentario fuerte, pero es una realidad que nos cubre a todo el país. ¿Me explico?
Oye, Gabo, que normalizamos, me gustaría preguntarte, aclarar algo. A ver, en realidad, Elifer te confirma a ti que sufrió un abuso por parte de este señor. Porque Vanessa dice que sí, cosa que
ella Elifer me dijo, se fue todo abusada. Lo contrario. No, Elifer me dijo, Vanessa miente. Esas fueron sus palabras. A mí
es que entonces Vanessa seguiría mintiendo. Vanessa Pauche seguiría mintiendo hasta ayer que te dio la declaración.
Dijo, a mí nunca me abusó, a mí nunca me tocó. Y sí me contó que era una persona que él discutía mucho con ella porque Vanessa no se aprendían los textos y él la violentaba de manera verbal, la exponía, que mira, esta mi actriz es, ¿sabes? Pero dice, a mí nunca me tocó, nunca, como ella aseguró. Entonces es una situación delicada, pero bueno, ya nos ganó el corte, vamos a la pausa y ahorita continuamos con esta información.
Solo con un beso.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos arrancando la segunda hora de Fórmula Espectacular, gracias a mis compañeros que me flanquearon en la primera hora. RBD está en la música, se presentaron este fin de semana, primero en Monterrey, luego en Guadalajara y por supuesto más adelante estaremos hablando de cómo les fue. Ya el jueves estarán cantando en el Foro Sol, así que hay mucho que decir sobre RBD, pero retomamos, Gabo, este tema de Vanessa Bauche.
Sí, justo. Fíjense que me acabo de tomar el atrevimiento de marcarle a Elifer para ver si me da una entrevista en respuesta a las declaraciones que dio Vanessa el día de ayer, donde ella reafirma que, pues lo que acaban de escuchar, que asegura que Elifer le contaba cosas que a ella la motivaron a empezar este proceso y que ahora Elifer como que dijo, pues yo no me quiero meter en tantos conflictos. Y por otro lado asegura, ¿tú te acuerdas, verdad, jefa, cuando te presenté esas declaraciones en Venga la Alegría, donde ella dijo que Vanessa mentía?
Ajá.
Entonces, estas declaraciones, evidentemente a Vanessa, yo le preguntaba también a Vanessa si su veracidad se vería afectada ante esta situación, porque dicho sea de paso, nos contó que en breve va a tener una conferencia donde va a anunciar que las tres denuncias que tiene en contra de Pascasio y del tío de Pascasio han avanzado y están en un buen momento donde al parecer todo indica que su proceso va a ser escuchado.
Bueno, lo que yo encuentro, porque los venía ya escuchando, es que son dos versiones totalmente contrarias con respecto a un mismo tema. Vanessa Bauche asegura que Elifer Torres le dio información de su propia experiencia dentro de aquel rodaje, pero ella te lo negó. que puede ser por muchos motivos. Uno, porque efectivamente sea mentira. Otra, porque se sienta amenazada en su seguridad. Otro, porque no quiera hacer público una situación que ella no decidió hacer pública. Probablemente lo contaba o lo hablaba con sus compañeras de trabajo sin la intención de hacerlo público, y al final la decisión es de ella. Y cuando se topó con un micrófono tuyo, Gabriel, lo que hizo fue negarlo porque no se le da la gana reconocer nada. Nadie la puede obligar a reconocerlo por muchas razones. Por muchas razones. Puede ser por miedo, porque se siente amenazada, por privacidad. Pero al final son dos mujeres, para mí las dos, con una muy buena credibilidad. No sé qué opinan ustedes.
Yo opino igual que tú, Flor. A nadie, a ninguna persona que ha sufrido violencia sexual se le puede sacar del closet bajo ninguna circunstancia. Yo claro. Me he topado con gente que en su momento, por ejemplo, cuando yo denuncié, que se reunió conmigo, que estaban dispuestas a salir y un día antes dijeron que no.
Claro.
Y no son cómplices. Y lo tienes que respetar.
Simplemente no quisieron. Y yo no puedo decir sus nombres. Y una de ellas está muy cerca de ser figura pública. O sea, vaya, el escenario público la voltearía a ver. O sea, lo que voy. Entonces, yo no puedo hablar de esas mujeres, aunque ellas hayan sido víctimas de este mismo señor. Y muchas de ellas prefieren simplemente olvidarlo, no meterse en problemas, no meterse al escrutinio de la sociedad. Y tienen razón, también es muy difícil denunciar.
Pues sí.
Lo que pasa es que también entiendo a Vanessa, porque ella tiene el proceso legal encima, Vanessa, ¿no? Y ella se va a agarrar de donde pueda para sostener este proceso legal. Flor, pero creo que sí.
Pero ahí una cosa es que Vanessa tenga el tema legal encima, que tenga que ir a comparecer, a darle seguimiento, y otra cosa es que ventile algo que le dijo Elifer, ¿no? Que presuntamente le dijo Elifer. Y lo haga llegar a los medios de comunicación, ¿no? Eso ya es muy diferente. Creo que ahí Vanessa se equivocó.
Y creo que coincidimos en que es un error, ¿no? Uh-huh. Es un error dar nombres de quien no quiere aparecer en la lista. Pero al final ya lo hizo, Joel. Ya los dio, ya se equivocó, y eso a ella le ayuda en el proceso legal que está enfrentando contra esta persona. Entonces, bueno, vamos a esperar al final, porque son varios procesos, entiendo, ¿no, Gabriel?
Sí, son tres, ella lo dijo, ajá, y que los tres han avanzado muy bien. Creo que son dos hacia él y uno hacia un pariente de Pascasio.
Hacia su tío, intimidad, que también era el abogado de Pascasio. Uh-huh.
Exactamente. Y también dejar en claro que Pascasio fue a la cárcel por Sara Nicole, no por ella, ¿no? Que eso, ajá, es
claro, bueno, eso importante. Sí, lo sabemos.
Ajá, porque Sara Nicole, pues finalmente decidió como bajarse también de esto por la manera en la que aparentemente se manejaron estas situaciones. Y pues Pascasio está pues muy callado. La realidad es que él igual está ya marcado, ¿eh?
Ahora también quiero decirles algo así nomás, así como dato extra para la gente que nos escucha. Hay una figura en la psicología que se llama falta de reconocimiento del abuso. ¿Ok? Y eso lo padecen muchos hombres y mujeres quienes han sido abusados sexualmente, uh-huh, ya sea que eran jóvenes, por ejemplo, como Sasha, que tenía 14, 15 años, o más chicos o más grandes, no importa, pero es gente que le cuesta muchísimo trabajo aceptar que es abusado, porque cuando tú aceptas algo así, se te abre un mundo muy difícil de enfrentar. Entonces, eso existe y es real. Y muy factiblemente muchísima gente esté pasando por eso y no abre la puerta.
Muy bien, pues vamos a otros temas. Este bloque comenzamos con la música de RBD, que ya cantó en Guadalajara anoche, que canta otra vez el día de hoy. Y justamente sobre eso, Anaí, creo que fue en tu tierra, Analu, este fin de semana, que lanzó un mensaje a las mujeres, ¿no? Con el tradicional no es no. Anaí como que se ha convertido en la vocera de RBD en todos los conciertos que ofrece, y a veces es para la comunidad LGBT, a veces es para las madres, otras tantas como este fin de semana para las mujeres, para hablar justamente de esto que estamos planteando en el caso de Vanessa Bauche, Ana Lu, y que las mujeres pues tenemos que hacer valer nuestra palabra.
Pues sí, digo, es un tema complejo, no cualquiera tiene las herramientas para decir no. es como cuando nos dicen, no, pues el chiste está en que te pongas a trabajar. Pues sí, pero ¿en qué o cómo? ¿O cuál es el proceso para ponerme a trabajar? O sí me explico, como que nos dicen cuál es la solución, pero no sabemos cómo llegar a ella. Creo que ese ha sido como la lucha constante de muchísimos colectivos, de muchísimos frentes. Y qué bueno que lo visibilice. Ojalá se meta un poquito más en la textura y de más información, porque su voz es importante, ¿no, mi Flower?
No, lo que pasa es que ella, insisto, yo no sé si la eligieron o se eligió solita, pero siempre es la que lanza los mensajes en el escenario, ya se dieron
los difíciles.
¿Viste que también se hizo viral? No sé si viste, perdón, el que se hizo viral, Flor, donde empezó a decirle, a ver, la de 40 soy yo, ustedes son los de 20. Tienen que tener actitud más arriba, porque en el concierto de Monterrey la última noche no estuvieron tan así, la gente tan eufórica. Como que sí, pero como que de repente echaban un poquito la flojera. Y entonces ella se empoderó y dijo, a ver, aquí la de 40 soy yo, ustedes son los de 20, así que quiero ver que bailen y que canten. Les dio una regañiza que se hizo inmediatamente meme de cuando tu tía de 40 te regaña a ti de 20.
Ay, pues que Monterrey somos bien sangrones, la verdad.
Pero lo dieron todo, hermana, los regios lo dieron todo, yo lo vi.
Ay, yo vi unos vestuarios de mi Cristian Chávez, así, emulando a Talía, te la amé.
Oye, pero dijo Cristian Chávez que esta gira particularmente la está disfrutando mucho, porque precisamente por primera vez en su vida se puede subir a un escenario a cantar tal y cual es. Que no tiene que andar fingiendo, que se viste como quiere, que es quien quiere ser y que eso le encanta, dice.
Se llevó un vestido verde de su mamá el otro día, él lo contó.
Wow.
A mí que me perdone Cristian Chávez, pero él ha sido como quiere ser desde que salió del closet en RBD hace muchos años. O sea, creo que él le dio el ejemplo a muchos de valentía, de fortaleza, y vamos a enfrentar lo que soy, y lo hizo hace muchos años, y creo que ha sido muy congruente dentro de este manejo mediático tan difícil que ha tenido en su vida personal. Y nosotros, creo que por el otro lado también ayuda muchísimo a la comunidad Cristian Chávez desde entonces.
Coincido contigo, y aparte, ¿sabes qué? Cristian se ha levantado de situaciones bien complicadas, porque la vida, su vida ha sido complicada, desde polémicas, relaciones, situaciones en las que a él se le ha tachado muy feo, y lo hemos visto cómo se ha recuperado, cómo ha evolucionado desde su físico, su filosofía de vida. Tío Mario, adelante.
Y nosotros, como buenos malinchistas, ¿cómo lo criticamos cuando supimos que se había casado, se había separado? En cambio,
ay,
cuando
no,
fue
no es cierto.
Martín, todos lo aplaudimos.
No todos.
No, usted era el criticón, yo no.
Christian, y yo ahí no me acomodo, ¿eh?
En un momento dado, bueno, él fue el pionero de decirlo públicamente y fue muy atacado. Y sin embargo, cuando Ricky Martin, ay, qué bonita pareja hacen, ay, qué no sé qué, o sea, fue distinto, ¿no? El proceder de las personas.
Pero porque ya habían pasado muchos años, tío Mario, también. A Cristian le tocó una temporada donde te llamaban maricón en la escuela. Ajá. A Ricky Gay, o sea. Pero
vamos,
bueno,
pero una cosa de dos años, bueno, mucho.
Pues ya volvemos. Solo quédate en
silencio. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula espectacular, y antes de cambiar de tema, recordar que RBD está haciendo un documental bajo la producción de Andrés Tobar, que ha seguido toda la gira a lo largo del continente, en Estados Unidos y ahora en México, en el detrás de cámaras.
Ah, bueno, mira, qué interesante.
A juzgar por el éxito que ha tenido la gira, pues me imagino que el documental también va a ser un trancazo, Joel.
Seguramente. El documental, según parece, será para ViX. Ellos lo han adquirido ya. Entonces, bueno, y aparte, bueno, también el concierto que darán en el Estadio Azteca lo van a grabar, pues, para su posterior publicación, ¿verdad?
Oiga, como cuánto dinero habrá perdido Alfonso Herrera por no haber aceptado hacer esta gira, ¿eh?
Mucho. Uy, Mario, millones de dólares.
Claro, a los 7.
Les estaba dando la cifra, no sé si al aire o no, Analo, ¿tú te acuerdas el viernes?
Sí, al aire.
Que reportaron tan solo en Estados Unidos ganancias por $150 millones. Para RBD.
¿De quién andábamos también comentando el fin de semana de los 150 millones? Que tú dijiste que no, que debía seguir trabajando por pasión. $150 millones ya es el retiro, ¿no?
Luis Miguel,
dijimos. Sí, ya, sí. Y así, Flor, pero no es el dinero, son $150 millones. Es el dinero.
Porque, a ver, imagínate que te sacas la lotería y te sacas mucho dinero. Pues tienes que seguir trabajando para mantenerte activo, para mantenerte feliz, porque el trabajo es lo que al final.
Yo viajo para mantenerme activa.
Ya, contigo no se puede. Contigo no se puede.
Ay, no, Flor.
Ánimas que te saques la lotería, ¿eh? Porque perdemos.
No, yo donde me pierden, bebés. Me pierden. No.
Oiga, que por cierto, ya sé que ya hablaron de Luis Miguel al inicio del programa, pero me llama la atención y no sé si lo comentaron, porque se lo escuché ventaneando hace un ratito mientras estaba en una junta en TV Azteca, que por esa razón no me conecté a tiempo. Lo escuché ventaneando con el abogado Pous. Se lo leí a Gilberto Barrera, el director de TV y Novelas, y bueno, es una suposición que tenemos todos por la forma en cómo se están llevando las cosas, pero que al parecer Luis Miguel tendría toda la intención ya de parar el conflicto penal legal que tiene con Araceli Arámbula y llegar a una negociación con ella privada para que ya no se esté exponiendo en la fiscalía esta situación, ¿verdad, Joel? Que está creciendo esta ola. ¿Sabes más al respecto?
Sí, el licenciado Pous ha confirmado que pues los abogados de Luis Miguel le han externado el interés de que pues de poder mediar, de poder conciliar con Araceli para poder de alguna forma actualizar, compañeros, este convenio que se tiene hace mucho por el tema de la pensión y que Luis Miguel pues ha incumplido durante prácticamente 4 años. Lo que de alguna forma el licenciado Pous presume es que lo que Luis Miguel está buscando es parar esta ola negativa, mediática negativa, que se ha dado a raíz de toda esta información, de todo este proceso legal por el tema de la pensión, un tema en el que evidentemente Luis Miguel ha salido totalmente desfavorecido, a pesar de los esfuerzos que han hecho estratégicamente los abogados que trae para reposicionar su imagen, ¿no? No lo han logrado, no les ha salido. Y también, no sé por qué presiento, compañeros, que la abogada Aguirre, que fue la que salió a hablar hace 2 semanas a favor de Luis Miguel, que yo presiento, y esto es nada más percepción mía, que ya quedó fuera de todo el proceso, que ya no está con ellos, me parece. Porque si ustedes se fijan, bueno, en otras circunstancias, la abogada ya habría salido a hablar. Me parece que en ese momento dio demasiados detalles como cifras, como tiempos, como incluso circunstancias personales, seguramente sí buscando hacer quedar bien a su cliente, pero yo no creo que Luis Miguel haya quedado tan a gusto, porque Luis Miguel es totalmente hermético, no le gusta que se dé nada de datos personales, sí, y ya no la hemos visto, Flor, ya no responde la abogada.
Ya no responde ni al teléfono.
Esa era mi canción, pero esa era mi canción.
Te la voy a cantar. Joel, Joel, ¿dónde estás, Joel? Joel, Joel. No.
Me hubieras cantado ¿Dónde estás, vidita mía?
Flor, ni le cantes porque llegó tarde, llegó 3:45.
No es posible. Ah,
sí.
No,
bueno, pero 3:37.
Que tú luego ni te conectas.
No, pero volviendo al tema de Luis Miguel, yo creo que sí sigue con ellos, Joel. Lo que pasa es que yo creo que había una intención muy clara de salir a dar un posicionamiento con respecto a los temas que estaban en el aire y ya. O sea, tampoco es que va a salir a cada rato a dar entrevistas la abogada Aguirre. Como que dijo lo que tenía que decir Mario y después se replegó. Para pues que las cosas sigan fluyendo. Así lo entiendo yo.
Lo entiendo. Lo que sí pienso yo, que el que va a ganar un dineral con todo eso va a ser el licenciado Pous. Como cuánto ganará si gana, ahora sí, Araceli Arámbula, pues ahora sí que el caso, ¿verdad? Aunque se retire, pero le tiene que pagar a Pous. Pero una muy buena lana, ¿eh?
La verdad
de 6-0, de 6-0 cuando vengo.
Es que no sé, Mario, porque... A ver, ayúdenme entre todos. Normalmente cuando tienes un proceso legal y hay una pena económica hacia algún delito, pues sí, a los abogados se les da como un porcentaje, pero en este caso lo que está trabajando el abogado Post es la pensión alimenticia que les corresponde de por sí a los niños. Entonces no van como a un porcentaje de la cantidad que le pague Luis Miguel a sus hijos. Yo creo que más bien ese sí es por honorarios, por salario. En otros casos sí es como un porcentaje, pero aquí no creo, Mario, porque es un dinero que él le debe de por sí a sus hijos.
Pero aún así, manejar el caso, pues va a cobrar muy buena lana, ¿no? Porque pues la ha sacado adelante y está el proceso, sigue en marcha, favoreciendo en lo que cabe, y qué bueno, me da mucho gusto a Araceli, ¿verdad?
Yo tengo un presentimiento, se los voy a decir. En el show del 20 de diciembre, que es el último en Ciudad de México, van a estar los hijos de Araceli con su papá.
Ya van a ver.
Me vuelvo heterosexual si eso sucede, aviso.
Bueno, no es que yo sea profeta, ni tampoco que sea muy evidente, pero si están negociando de la forma en que creemos, se va a lograr, se los garantizo, porque Araceli, su intención primaria, y lo dijo desde la primera entrevista, es que conviva con sus hijos.
Exacto, ella es la que busca eso.
No, eso no,
y aparte garantizar que conviva con sus hijos y que no deje de convivir de pronto porque ya no tiene la ley encima, también
es. Exactamente,
eso.
Entonces, ¿quién ganaría?
No solamente van a estar los hijos, va a estar Araceli, va a estar Paloma, va a estar Michelle, todos felices y contentos. Y
nosotros en los corajes, en los tendederos.
Que no se le ocurra, óyeme bien, Luis Miguel, espero que me estés escuchando, ocurra hacer este reencuentro en Mayacoba, en Quintana Roo, porque vamos a estar grabados. Y es. No podemos guardarnos esa información, Joel.
Oye, Flor, ¿y ese Luis Miguel con el que hablas está aquí en el Zoom o no?
Es la imaginación de Flor así. Flor, óyeme bien, Luis Miguel. No, oye, no nos oyes.
Yo te voy a decir una cosa, Nalu, y tengo esta teoría. A ver, ¿qué hace Luis Miguel? Dime.
En el sur.
En el día.
¿Qué hace en el día? No es una
el amor, un papá normal. Vino blanco.
Claro, no es un papá normal que vaya.
Se va a la cámara hiperbárica, jefa.
Por eso,
no, yo creo que le hace falta ir a mi Luis Miguel a eso, porque a mí se me hace que el que va a esa es Paul McCartney, estoy segura.
Pues yo tengo la teoría de que mi Luis, mi bien que está enterado de todo y oye todos los podcasts y se está bien informado.
Sí le pasan el reporte de todo, eso se los puedo confirmar, lo sabe todo lo que se dice de él en América y Europa, ahí lo tiene registrado.
Bueno, si se lo pasan, Luis Miguel, te amo, soy tu fan.
Pues bien inventado, Juelo.
No es un invento.
Juelito sabe todo de Luis Miguel. Oye, ¿a qué huele su popi?
Ay,
no,
a
no, popi. Es que lo sé todo.
A flores, te cueste.
Su popi huele a popi. Su popi huele a popi, no pasa nada. Pero sí existe, Gabriel, un sistema de monitoreo que te informa al instante de lo que dijeron de ti. Yo sé que existe básicamente en Televisa, haz de cuenta, si nosotros en este momento estamos hablando de Carla Estrada, acá
le
informan vía WhatsApp o vía correo que se habló de ella en Fórmula Espectacular.
Al momento nosotros, y al final de la jornada, en un resumen.
Le envían el clip de lo que se dijo.
Y a Juan Gabriel y Joaquín Muñoz el que le avisa todo, fíjate.
Ay, Mario,
telepáticamente y por Ouija. Le llega por Ouija, mi Juan.
Así es, pero todo le avisa Joaquín.
No, Juan Gabriel también coleccionaba los, sobre todo las publicaciones de periódicos y revistas, se las mandaban mensualmente y ahí iban quedando en una libreta. Iban armando libretas, tomos.
Vámonos a la pausa, ya volvemos, no se vayan.
Hielo ardiente, diferente a las.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y me contaron un chismecito de Tania Rincón. La verdad es que...
Ay, no, hoy no se habla mal de Tania Rincón, jefa.
No, no es mal, no es mal, al contrario.
Ah, bueno, sí es bueno. Hoy se le echan fanfarrias porque voy a ir a la caminera.
Oye, es que hoy vas, ¿verdad?
Sí, no me hagan mueca, ¿eh? No me vayan a hacer mueca ya llegando. De, ay, dijo Ana.
Haz tu comercial de una vez para que te escuchen.
Pues hoy voy a estar en la caminera, me citaron a mis 7:30. Entonces voy a estar allá en las instalaciones de EXA. Le agradezco mucho a José Andrés, que es un super influencer que me invitó. Y bueno, pues yo ya conozco a Fergay. Ah, no conocía a Tania, no la conozco en persona. O sea, la he visto, pero nunca he platicado con ella.
Te va a caer muy bien.
Y sí, qué pues así que está padre su proyecto. Y pues agradezco mucho el espacio porque vamos a hablar de temas muy importantes, pues para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Sobre los temas
bueno,
de
pederastia. Ya me...
Entonces, así iremos.
Ya me estarás contando el miércoles, pero bueno, le preguntas a la hermana, como diría Gabriel.
A ver,
porque
sí.
Me dijeron que la vieron a la hermana en una fiestecita. Yo me había quedado en que comenzó un romance con un futbolista, ¿cierto o falso, Joel, Gabriel?
Ajá, sí, ¿no? Algo sabíamos.
Bueno, pues me contaron que la vieron hace unos días en una fiestecita con un novio, que no lo vemos públicamente, pero que es bastante más chico que ella. O sea, no es el futbolista, no es el futbolista que anda por todos lados. Sino
y
que
no trae es Guti Carrera.
Ajá, trae un galán, no sé quién sea porque no me lo dijeron, pero que trae un galán súper joven, la hermana, y que la vieron bien, pero bien contenta.
Ay, qué bueno. Wow.
Ajá, ahora...
Bueno, porque bueno, ya está no. Ocupada, pero si no... Pues con
y le pides la receta, que cómo le hizo.
Le voy a preguntar que si
porque ya de por sí, ella es muy joven, ella es muy chica. ¿Qué edad tendrá? 33, ¿no? A lo mucho.
No.
Ahora, 33 ni tu Gabo
que nosotras,
ni tu Gabo
Tania Rincón
debe tener como 37.
A ver, ahorita se los googleo.
No, 38, no,
¿no? ¿No seremos Tania contemporáneos?
Es chiquita, Tania Rincón. A ver, googleamela, Ana.
No, que pero tiene claro 37.
Que sí. Tú, Tania, que tiene 36, fíjate.
Claro que no.
Claro pues que
aquí
sí.
Aquí dice que es el 15 de diciembre del 86.
Ah, pues va a cumplir 37, 37. Ahora en diciembre.
Ay, la hermana 37. Ni se le ve, lo que sea de cada quien. Muy buena.
Muy guapa. Es muy bonita.
Hace mucho ejercicio y además se cuida mucho y además es muy bonita y además es muy buena conductora y además trae un galán bien jovenzuelo. Felicidades. Felicidades,
colágeno,
hermana, como diría hermana. Gabriel.
Hermana colágeno.
Ah, sí.
Que de hecho este fin de semana hubo un evento del bazar de hoy y allá estuvo ya vendiendo compren. Bueno, pues yo les voy a contar. No sé si sea el galán este que dice Flor, pero pues sí estaba, se enojó con Guti Carrera cuando se filtró que se andaban coqueteando y que andaban saliendo. Y tan se enojó mi querido Guti que me bloqueó y me dejó de seguir.
¡No!
Por haber contado que el chisme, hermano.
Ay,
y entonces
no.
Yo raro, dije, Gabo. Bueno, pues qué raro que Guti no vea mis historias, ¿no? Y quiero buscar una historia de él y pues que no.
Ahora también con todo respeto, pero si saben que tú eres periodista de espectáculos, o sea.
No, pero pues ese chisme no tiene nada que ver. Así con que,
pero
pues
si
es que
te pasan a decir, oye, no digas nada, por favor. Pues bueno.
Sí, tengo muchos amigos que me dicen, por ejemplo, el romance de Leslie y Emilio Osorio. Y me lo guardé.
Ah, para que veas entonces que mi queja fue lícita, Flor, en el chat.
Ya
en
vi,
donde le echó en cara vi. Que no dio el chisme y lo dieron
es que
otros y él vio.
Prefirió perder una nota que un amigo, ¿sí o no, Gabo?
¿Cuál, hombre? Caliente, para hacerlo público
cliente.
Dos días después.
Te dice el tío Mario.
Bueno, ya no hacen a los periodistas, Flor, como antes.
Creo que sí, ese es el colágeno, Flor, ¿eh?
¿Qué? ¿De verdad?
Creo que
dime,
sí
Joel.
Es el colágeno.
Bueno, estoy feliz porque ¿qué quieren?
¿Qué?
Regresa a México mi querido Patricio Wills. Ahora sí que ándale, por la segunda temporada.
Tu sugar, Juelito.
No. Gracias, Patricio Willis, por y de
tu amigo personal, Joel. A ver, cuéntanos, ¿por qué va a regresar?
Sí. Porque regresa a producir Juana la Virgen, que ahora ustedes saben que es un título que va a manejar Televisa, y el pizarrazo de esta nueva producción será el próximo lunes, pero me llamó la atención, no va a ser en Televisa San Ángel, ajá, no va a ser en alguna locación cercana a Televisa, como una casa, no, será en los estudios Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que antes eran de Argos, recordarán ustedes, pero que hace algunos meses se anunció la compra por parte de Televisa, y bueno, pues ya, ahí va a ser el pizarrazo, el lunes muy temprano, a las 8:00 a.m, gracias, y hasta Tlalnepantla, mi Gabo. Juana la Virgen.
Ahora sí te vas a levantar, Joel, ¿eh? Ahora
Patricio
sí te vas
Wills
a levantar,
como productor. Pues sí.
Oye, pero no sé. Es una repetición de una telenovela que ya se hizo, ¿verdad? Para Telemundo.
En Estados Unidos.
Sí, claro.
Donde Mario, sale Jaime
no para
Camil.
Telemundo. Les voy a contar. No, están muy atrasados. Perdónenme. Esta es mi materia porque yo vi Juana la Virgen cuando iba literalmente a la secundaria.
Aquí y la pasó TV Azteca hace muchos años.
Uh-huh. Exactamente. Sí. Era una novela venezolana.
Ah, venezolana.
Exactamente, y la pasaron en Azteca hace muchos años, en un horario creo que era de las 2:00 a.m. a 3:00 p.m, cuando pasaba Mi Gorda Bella, si no mal recuerdo, esta llegó a sustituir Mi Gorda Bella, y en Estados Unidos descubren esta historia, y es que la compran y se llama Jay the Virgin, la que hizo Jaime Camil con esta actriz que hizo Miss Bala, no recuerdo el nombre de la chica, perdónenme, pero bueno, vamos a ver cómo lo cuentan. Creo que para el tiempo actual es perfecto, porque cuando se hizo esa novela era como un poco enredosa, porque cómo te embarazabas, ¿no? En ese entonces no se tocaba tanto de la inseminación artificial, y eso habla de esta historia, de que una chica va al doctor,
así es que va al doctor y luego de que la chequen
y la inseminan.
Imagínate. Oye, que, ay no, yo me desmayo, me muero.
Dígame, don Mario.
¿Quién suena como protagonista de esta historia?
Camila Valero.
Uh-huh. Ah, mira, la hermana
y,
de...
Viene Fabiola Guajardo también, y el prota masculino es Diego Klein. No sé si ustedes recuerdan a Diego, que estuvo...
No se olvida ese bombón.
Ah, exactamente.
Yo no me acuerdo. Pero la prota, ¿quién sería?
Espérame. ¿Quién es Diego Klein? Porque yo no me acuerdo, a ver.
Es un actor que ha hecho muchas cosas de Telemundo, Jefa y Netflix y cositas
así. Series. Uh-huh. Y es de esos actores, Flor, a los que Carlos Moreno le dio protagónico juvenil en su última producción. ¿Te acuerdas que decíamos que no conocíamos tanto a los protas y que ese era un problema para esa novela? Bueno, es de ese grupo de actores.
Él hizo, si no mal recuerdo, participó en Vuelve a mí y Mala Fortuna, creo que fue su último proyecto.
Pero ¿quién va a ser la prota?
No, también hizo RBD, la serie, cuando fue serie, no telenovela.
Sí,
no.
Hizo Mi Secreto con...
Mi Secreto hizo hace poquito con el señor que le dio la
oportunidad. Y es el novio de Pali Duval.
Ah, ya sé quién es entonces.
El novio de Pali Duval. Oye, pero dime algo, ¿quién va a ser la protagonista de esa...?
Camila Valero, hermana.
No, hermana es que no vieron las propuestas anteriores. O sea, no.
¿Cuáles eran?
La idea era poner una chica como la que se presenta en el libreto, que es una chica que el protagonista tal vez no, ni siquiera hubiera estado en su parámetro de la redonda. Eso era lo interesante, porque yo vi la yo vi donde sale Jaime Camil creo que se sale Britney Spears en esa. Y está en Netflix, se la recomiendo mucho. Jane the Virgin se llama, ¿no? Ajá.
O sea, una mujer que no fuera tan agraciada físicamente.
Pues que no cumpliera con lo que está establecido.
No, estás confundida. Perdóname, pero no, la protagonista venezolana era una chava muy bonita también. Y es una chica, la psicología es una chica bonita, que se dedica, me acuerdo que hacía como trabajos de niño. Y entonces ella va al ginecólogo y se confunden y la embarazan.
No, imagínate, te vuelves millonaria en Estados Unidos con una demanda de esas.
Claro.
A mí me hubiera gustado ver a la academia, Fabiola.
¿Te acuerdas?
Pudiera ser. Pero bueno, ella también tienen que atender al negocio, Ana Lu, ¿no?
Y Camila es una muy buena actriz, ¿eh?
Sí, no, a mí me encanta.
No digo que no sean buenas actrices, eso ni siquiera está en la terna. Hablo más del fenotipo, la propuesta. Sí, yo
te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero pues al final es VIX, Ana Lu. Y tienen que atender a los estereotipos de protagonista que ellos necesitan en sus historias. Vamos a la pausa, ¿les parece? Oigan, hoy hay fiesta en los estudios Churubusco. Les contamos al regreso, no se vayan.
Yo prefiero que me parta un beso que negarte el corazón.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso a esta recta final y les aviso, les informo, les anuncio que la próxima semana nos corren del foro de Venga la Alegría.
¿Y eso? ¿Cómo así?
¿Qué?
¿A poco no lo di bien bonito la nota?
Flor Rubio confirma que la corren del Venga la Alegría.
No, pero porque va a haber cambios en el set de Venga la Alegría para el próximo año.
Ah, la escenografía.
A partir de la próxima semana vamos a empezar ya a transmitir en los fríos pasillos de Azteca. Desde muy tempranito, pero no sabemos nada, no sabemos nada absolutamente, no nos han enseñado bocetos, pero dicen que está increíble la nueva escenografía, por esa razón hay que empezar. Normalmente se construyen vacaciones, ¿se acuerdan? O sea, la semana que te vas de vacaciones cambian el set. Pero esta escenografía van a tardar un poco más por el proyecto que es muy ambicioso. Y entonces ya.
Ahí hay presupuesto, Flor. Ahí hay mucho presupuesto, entonces. Sí, claro.
Estamos emocionados todos porque, bueno, pues siempre un cambio de casa implica una renovación, ¿no? Y entonces vienen muchas sorpresas. También por eso estaba un poquito retrasada. Vienen muchas sorpresas, pero ya la próxima semana nos van a ver súper invernales.
Hoy en día va a ser doble de brigada, todas las mañanas allá, porque por ahí hace mucho frío, está el Ajusco ahí enseguida.
Sí, sí.
El viento que corre, si es, lo van a hacer en los pasillos.
Oye, ¿va a estar fuerte eso, Flor?
Sí.
Y en ese pasillo hace mucho frío.
Pero bueno, pues ya que estás en el programa se te olvida, ¿no? Porque estás como pensando
Flor.
Ustedes como Galilea.
A mí nunca se me olvida.
Lleven su botellita de tequila o de mezcal o lo que sea.
No, para Mario.
De Carlos Mario. Rivera, tío Mario.
Una onda 4 de la mañana. O sea, no.
Recuerden que Carlos Rivera fue quien provocó el alcoholismo de Miguel y él le llevaba, ¿qué? La botellita de mezcal.
Yo tengo antojo de ese mezcal, ¿eh? Yo tengo mucho antojo. No lo he probado.
¿Cómo se llama? El gusano. ¿Cómo se llama?
Pues santo gusano o algo así.
Que le abríamos la puerta.
Ay, no, que tienes un nombre bien doble sentido.
Pero nosotros que le abríamos la puerta a Radio Fórmula, ni de gusanito nos manda.
Ay, ahí va, ya. Ni modo, ya.
Qué tiempo.
Yo ya, ni modo.
Cuando qué, era qué humilde.
Habla la amargura, nada más. Todavía es humilde, lo que pasa es que, bueno, pues cambiaron sus intereses, cambió.
Ya, son otros
todavía
tiempos.
Es humilde, pero no con nosotros. Así pasa.
Pues,
ni modo.
Tal vez la gente que lo maneja, ¿no? A mí me fue muy bien con él cuando fui a verlo a José el Soñador. Fue muy amable, fue muy cariñoso. Pero sí, tampoco me invitaron a su boda, ¿verdad? Ni al baby shower de Cintia.
Ay, nos acordamos, eso claro. No estamos soportando todavía.
Entonces, bueno, pero sin embargo, te digo, fue muy cariñoso cuando fui a ver José el Soñador, ¿no? O sea,
y estuviste en su casa también en aquella comida, ¿te acuerdas? En aquella cena. Con Cintia.
No, yo no.
Fue Laura G.
No, fue en casa de
Laura G. Y no. Fue.
Fue en casa de Penélope Menchaca.
Ah, ok.
Ajá, fue en casa de Penélope, que Penélope sí es muy amiga mía, es muy cariñosa. Y
ella es muy linda.
Es sumamente linda, ¿no? Es sumamente gentil. Nos invitó a todos, a todo el elenco de Venga la Alegría. Pero además su esposo, en el Día de Acción de Gracias, ¿te acuerdas, Jorge?
Claro, sí es cierto. Sí,
ajá.
Sí, sí.
Oye, pero tú eres amiga de Penélope desde que con sus papás y su mamá, me acuerdo que iban al programa y conocías muy bien antes de que nosotros la conocíamos, tan famosa que se convirtió en Telemundo, ¿verdad?
Exacto. Bueno,
haciendo este, ¿cómo se llama? Este es donde se juntaban por los amores,
según su signo zodiacal, ¿te acuerdas?
Sí, ajá. Claro. 12 exacto. corazones.
Ándale, 12 bueno, corazones.
Un clásico de Telemundo.
Y en realidad no la relación, nada, la relación sí. comienza con Lolita Menchaca, con la mamá de Penélope. Exacto. Que es muy amiga de Rafael desde que las llevaba, Mario, tú te acordarás, a la redacción sí. de Teleguía así a es. Sus hijas para las primeras entrevistas cuando apenas empezaban. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ahí se me fue.
¿Las nenas?
Las nenas. Las nenas. Exactamente. Donde estaba Penélope Menchaca, efectivamente, convertida
y
hoy.
Y la mamá era coreógrafa de bailes así muy mexicanos.
Folclóricos. O sea, ella tiene una folclórico, academia. Sí.
Es la directora del ballet folclórico del Estado exacto. de México. Exacto. Así es, así
es. Acaban de bueno, regresar de Europa, otra vez.
De veras.
Sí, 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 sí.
Es una señora muy, muy inteligente, muy, muy creativa, sí, como.
Oye,
no?
Es que en Europa hay mucho, mucho latino triunfando. Ahorita uno de los cantantes más importantes de ópera en el mundo es un venezolano que tiene. Haz de cuenta que su espectro vocal es como de los años de los castrados, pero no es castrado, tiene como una extraña condición en las cuerdas vocales que no le permitieron desarrollarse como adulto sus cuerdas. Ajá. Y es impresionante, pero muchos latinos triunfando en las artes allá en Europa, que aquí, ay no, Flor, aquí no, aquí vamos a los conciertos de RBD con toda tristeza luego.
Y bueno, ya que estamos hablando de Telemundo y Penélope Menchaca, no sé si se dieron cuenta de que Odalis Ramírez está esta semana de invitada en Despierta América.
Ay, ¿y eso?
Como están, acuérdense que Cuéntamelo ya tiene una estructura muy curiosa en donde las conductoras se intercalan semanalmente, o sea, una sí. semana trabajan y otra semana descansan. Y entonces Odalis aprovechó su semana de descanso en Cuéntamelo Ya y aceptó la invitación de Despierta América para estar como conductora invitada toda esta semana.
Y eso es en Univisión, ¿verdad?
En uh-huh. Univisión, efectivamente. Pues buscando, probando territorios, me imagino. Acuérdense que la mamá de Odalis vive en Miami. La familia sí, de Odalis es cubana. Cubana.
Odalis es cubana.
Uh-huh. Y pero su familia está en Miami. Uh-huh. Entonces a ella le viene súper bien esta invitación. Y no sé si en algún momento de su vida mudarse a Miami, ¿no? Porque sus raíces familiares están allá. Digo, Odalis está muy bien aquí, le va increíble en Televisa, es una de las consentidas. Pero pues, ¿quién le dice que no a Univisión? ¿Quién no le hace ojitos a Univisión?
Y con el pato,
y le pagan en dólares, ¿no?
Sí. Aunque oye, dicen que ya no pagan tanto como antes. O sea, a veces uno se imagina que pagan unos dinerales y parece ser que ya no pagan tanto como antes, como nos hubiéramos imaginado. Dime, Gabo.
Fíjate que yo me enteré que están preparando Univisión un programa de espectáculos, que quieren lanzar un nuevo programa de espectáculos en ajá. sociedad con Televisa, con estas uniones ajá. que tienen, un programa ajá. que ahora sí que se repita, que llene un canal como llene el otro. Me contaron que es como un plan que tiene Univisión y que lo están trabajando para el primer trimestre del año.
¿Y el Gordo y la Flaca?
Pero acuérdate que el Gordo y la Flaca nada más se transmite en Estados Unidos. Ajá. Este programa sería en sociedad con Televisa. O sea que Televisa y Univisión lo harían y el contenido se sumaría en México y también en Estados Unidos. A lo mejor un programa diferente al Gordo y la Flaca.
Me imagino que sería para sustituir a Siéntese Quien Pueda, que todavía se sigue transmitiendo en
pero
Univisión.
Tiene, por cierto. Pero él está en Univisión,
Juanito, ¿no?
No, está en Univisión. Siéntese Quien Pueda está en Univisión.
Pero tiene coherencia que hagan el programa de espectáculos allá y no acá. Porque ya ves que acá no les gusta tocar a los artistas, pero tal vez en Estados Unidos sean un poquito más flexibles porque no se den México. Pues no, casi no hablan de ellos.
Sí, claro, perdona, pero el Gordo y la Flaca sí son bien recios.
Ah, ellos sí.
A mí lo que no me hace sentido es lo siguiente. Tienen invertido un dineral, porque es la realidad, en el Gordo y la Flaca con contratos uh-huh. millonarios con uh-huh. Lili Estefan y el Gordo de Molina, y en todo caso si existe el plan
de Televisa Univisión de expandir un mismo programa a los dos territorios será ese, Gabo, porque tienen demasiado dinero invertido. Desde hace mucho se viene rumorando que va a terminar El Gordo y la Flaca por esa razón, por los contratos tan caros que tienen sus conductores. Entonces, me hace más sentido que amplíen el espectro y el contenido del programa para que pueda transmitirse en México y en Estados Unidos, a que hagan un programa nuevo que les cueste más dinero, ¿no? El Gordo y la Flaca perfectamente se puede transmitir en México, ¿eh? Perfectamente. Sí, si claro. Le dan una sobadita al contenido. ¿Mandé?
Antiguamente es así, se transmitía a México el programa, se veía. Bueno, se veía normal aquí en México, me acuerdo.
Por cable, Mario, por cable. Sí, nunca se ha visto en tele abierta. Ajá, exacto.
Eso es lo que yo digo, que ahí gozan como de, pues de algún modo protegen un poquito a los artistas, en el sentido de que aquí pasa por cable, no pasa por televisión abierta. Pero sí podría transmitirse en televisión abierta.
Oye, por cierto, sí. ¿Qué fue de William Valdés? Tengo tiempo de no saber nada de él, ¿eh?
Pues ahorita está en México, Mario, al parecer va a buscar algunas oportunidades de trabajo aquí, en la música y en teatro, en lo que le sale chamba en la televisión. Pero pues está entre México y Miami. Lo que pasa es que no tiene un trabajo fijo en Miami, pero sí hace, tiene muy buenas redes sociales, William Valdés, entonces las mueve muy bien y de ahí hace mucho negocio.
Que creo que fue, no sé si en Estados Unidos, que una señora le dio un beso a la fuerza hace unos meses. Y a él no le encantó.
¿A William?
Sí, así enfrente de todo el mundo. Una señora así de, yo quiero, o sea, la señora insistente, de yo quiero todo contigo y chalala y beso a la fuerza y todo. Una conductora, y no le encantó a William, pero pues a mantener la postura de soy hombre y a mí eso no me molesta. Pero sí se le vio, ¿eh? Feo.
No estaba contento, pero bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Lunes frito en la Ciudad de México. Así que, ay, les iba a decir que hoy en los estudios Churubusco presentan la serie de Pedro Infante. Se llamaba Pedro Infante. ¿Cuánto me queda, Laura?
Ya nos vamos.
Bye. Adiós a todos. Bye. Mañana les cuento. Bye.
Nos vemos. Bye bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.